El arte de empezar, un libro escrito por Gi Kawasaki que explica por dónde y cómo empezar un emprendimiento exitoso. Cuando un emprendedor concibe su gran idea de negocio, suele ignorar por dónde y cómo llevarla a la práctica. Frente a la cantidad de información y la dificultad de priorizar, no se comprende que la esencia de la creación y dirección de empresas no es el aprender a hacer, sino el hacer. El arte de empezar comienza por la causa e incluye cinco cuestiones. El sentido, que surge cuando se mejora la calidad de vida de las personas. El mantra o frase de apoyo que exprese la razón de ser. El lanzamiento, que logre visibilizar la idea y evitar la indiferencia. El modelo de negocio, que sea específico y descriptible en pocas palabras. Y establecer hitos, bases y tareas para demostrar la validez de la idea. La articulación comienza con el arte del posicionamiento, que deja ver por qué se crea la organización, por qué los clientes deberían frecuentarla y por qué la gente talentosa trabajará en ella. El posicionamiento debe ser fuente de estímulo para desarrollar la actividad, debe servir a propósitos creíbles y ha de ser positivo, centrado en el cliente, que inspire a los empleados, autoexplicativo, específico, demostrar competencias que coincidan con necesidades del cliente, ser duradero y distinguirse de la competencia. Hay otros detalles importantes como encontrar un nombre adecuado, poder explicar el negocio de forma sencilla y evitar usar los mismos adjetivos que la competencia. La articulación sigue con el arte de la presentación, que requiere explicar en el primer minuto qué hace la organización, responder a las preguntas básicas, conocer al público y considerar la regla del 10-20-30, que consiste en usar 10 diapositivas en 20 minutos con una fuente de texto no menor a 30 puntos. Además, es mejor que sea una misma persona la que haga el 80% de la presentación, preferentemente el director. Luego sigue el arte de poner por escrito un plan de negocios. Aunque su utilidad es limitada, la mayoría de los inversores esperan que exista, ya que obliga al equipo a trabajar en conjunto, formalizar intenciones y considerar asuntos clave. La presentación es el marco de un resumen ejecutivo, que consiste en una descripción concisa del problema a solucionar y del cómo, junto al modelo de negocio. Este resumen es importante porque determina si se seguirá leyendo o no. La proyección financiera debe reflejar el flujo de caja para los primeros 5 años, sabiendo que las bases sobre las que se apoya tienen más importancia que la proyección en sí. Luego viene la etapa de activación, que comienza con el arte de la inicialización. Aquí se tienen bajos requerimientos de capital, ciclos de venta y pagos cortos, ingresos recurrentes y publicidad basada en el boca en boca. Quizás deban denegarse ventas beneficiosas de largo plazo y alargarse el pago de todo lo que se compra. La idea es aumentar el flujo de dinero en lugar de la rentabilidad. Esto requiere primero vender y luego mejorar, aunque haya que ceder en calidad. Al inicio, no se puede tener siempre un equipo experto y se debe hacer foco en la función, no en la forma. Además, hay que entrar en la venta directa y posicionarse contra el líder del mercado. Ayuda a emplear poco personal, externalizar mucho y formar un consejo de administración. Adicionalmente, concentrarse en lo imprescindible y generar una cultura de la ejecución. Se sigue con el arte de la contratación, donde se debe buscar credibilidad, fortaleza según capacidad y habilidad para hacer lo necesario en cada puesto. El equipo directivo debe ser humilde e incluso poder contratar mejores profesionales que ellos mismos. Haber trabajado en una gran empresa no significa necesariamente haber contribuido a su éxito, además de que no es lo mismo que trabajar en una empresa naciente. Se debe tener el criterio para ignorar hechos que podrían ser irrelevantes, como el historial académico y la experiencia en la actividad o en el puesto. Ante un candidato de grandes cualidades, es preferible dejar de lado sus puntos débiles. La activación finaliza con el arte de buscar capital, proveniente de inversores especializados o de amigos y familiares. Para esto se requiere tener el negocio a punto, hacer una presentación, corregir errores del modelo, ser transparente, evitar mentiras y tener un competidor que haga presuponer la existencia de un mercado. Luego, la etapa de crecimiento, que comienza con el arte de la asociación, permitiendo acelerar el flujo de efectivo, aumentar beneficios y reducir costos. Se deben encontrar socios favorables, centrarse en las fuerzas, establecer acuerdos beneficiosos, encontrar el momento adecuado y determinar las vías para finalizar la relación. Esto puede abrir nuevos mercados y canales de distribución y acelerar el desarrollo de productos. Deben definirse los objetivos y compromisos de cada parte y establecer acuerdos productivos para ambas. Además, conviene incluir una cláusula que obligue a los socios a trabajar a pleno rendimiento para mantener el acuerdo. También se requiere el arte de la creación de marca o branding, que se resume en producir, lanzar, poner precio y promocionar. Esto requiere contagiar, creando algo valorado, con características como estar en onda, ser efectivo, distintivo, perturbador, emocionante, profundo, complaciente y con garantía. Además, se debe facilitar la aceptación mediante la simplicidad, crear una comunidad de evangelizadores, humanizarse y centrarse en la publicidad, cuidando la relación con los medios. Lo último para el crecimiento es el arte de invocar la lluvia. Es decir, poder generar volumen de negocio, incluyendo lanzar la primera versión del producto o servicio cuanto antes e identificar dónde se vende mejor. Se requiere superar la resistencia inicial del consumidor, considerando la generación de clientes potenciales, encontrar actores clave, ofrecer muestras gratuitas para sentir la experiencia y aprender del rechazo para saber cómo mejorar y para identificar tipos de clientes que no tienen interés. En definitiva, se concluye con el arte de ser buena persona. Ser una persona ética, decente y admirable es la forma más alta de elogio. Esto redunda en beneficio propio porque todo pertenece a un contexto más amplio y porque para crear una gran organización hay que llegar a ser ejemplo de estándares morales y éticos. En la práctica, se trata de ayudar a los demás a hacer lo correcto y ser un buen modelo a seguir.